Aves de nuestro entorno. Reyes del aire, con sus alas rozan el viento. Vuelos que dibujan caminos invisibles en el cielo. Conocemos sus colores, formas y comportamientos con Fran Romero, sigureño y amante de la naturaleza. Afina el oído, déjate llevar por su presencia. En Aves de nuestro entorno. Bueno, pues un día más aquí en Radio Atalaya le damos la bienvenida a nuestro invitado Fran Romero. Buenos días, Fran.
Hola, buenos días.
Bueno, hoy vamos a hablar de nuevo de dos aves. En esta ocasión es la paloma y el abejaruco, ¿no?
Sí, sí. Vamos a seguir hablando de estas dos aves tan bonitas. Y las palomas, que todo el mundo conoce, porque cada día hay más en los pueblos.
Sí.
Pues yo diría que es la favorita del hombre, porque ahora tenemos datos para asegurar que 3.000 años antes de Cristo, en los templos de la Cuarta Dinastía, ya tenían palomas.
Uh-huh.
Y así lo dejaron en sus crónicas escritores tan antiguos como Plinio el Viejo, Aristóteles y Columela. Decir que Columela era paisano nuestro. Nació en Cádiz, hace mucho tiempo, pero nació en Cádiz. A principios de nuestra era, por los años 15 o 20, de principio de nuestra era. Esto nos dice que las palomas siempre han estado cerca de las personas. Y otro escritor antiguo también, Diodoro Sículo, nos dice que las palomas mensajeras se utilizaban en Egipto para avisar de las crecidas del río Nilo. Las palomas, el hombre siempre ha adiestrado estos animales en su propio provecho, pero bueno, en este caso no estuvo mal.
¿Para trasladar información?
Sí, antes, pues lógicamente, no había tantos móviles ni tantos medios de comunicación como ahora. Entonces, las palomas mensajeras fueron utilizadas también por los ejércitos. Y en el caso del Nilo, todos sabemos que es un río muy grande.
Sí, de Egipto.
Sí, sí. Y cuando llovía mucho, los que vivían en la parte alta del río, pues para avisar a los que vivían en las partes bajas, en las vegas del río, pues mandaban una paloma mensajera para que avisaran a los vecinos que cuidado que agua va.
¿Sí? Claro, esto, tenían una buena utilidad.
Sí, sí, esto se hizo mucho en aquella fecha.
Muy bien, pues vamos a conocer un poquito más sobre las palomas en esta cuestión y vamos a hablar pues de qué tamaño tiene, qué tipo de plumaje tiene,
sí.
¿De qué especie de la paloma nos va a hablar?
Bueno, palomas, como casi todas las aves, hay varias especies.
Uh-huh.
Nos vamos a centrar en la paloma bravía.
Vale.
Paloma bravía. Las palomas son de la familia de los colúmbidos. El tamaño de la paloma, de esta concretamente, es de 33 centímetros. ¿Vale?
Sí.
33 centímetros. En cuanto a la identificación, para dar otros datos más, para que las personas que les guste el tema este se vayan fijando, pues decir que el palomas bravías aquí en esta zona ya no hay. Hubo bastante en su tiempo, pero bueno, como tantas cosas, han desaparecido de la sierra.
Sí.
Y ahora no hay palomas en esta sierra. Quedan muy pocas en España, desde luego. Pero en esta no hay ninguna.
De esta especie, de la bravía.
De la bravía, uh-huh. Sí. Entonces, como decía antes, refiriéndome a las crecidas del río Nilo, pues aquellas personas también hacían unos palomares distanciados unos de otros, de 60, 70 kilómetros de distancia, para que las palomas descansaran. En ese tramo, claro, porque los animales tenían que hacer a veces hasta 1.500 kilómetros de vuelo para llevar las noticias de un sitio a otro.
Uh-huh.
Entonces, tendrían que descansar. Bueno, en fechas más recientes, ya en el siglo XV y XVI, esta práctica de las palomas mensajeras llega a Europa. En los Países Bajos se empieza el adiestramiento de las palomas bravías. Este arte de adiestrar las palomas se llama columbofilia. Columbofilia. Uh-huh. Y también decir que los ejércitos también han utilizado las palomas para avisar de las batallas y de todas estas cosas que cuando hay guerra. Uh-huh. En la batalla de Waterloo, en 1815, si no recuerdo mal, ya sabemos que Napoleón perdió aquella batalla. Pues vale, cuando perdió la batalla y se supo verdaderamente que la había perdido, mandaron una paloma mensajera a Londres para dar la mala noticia en este caso. Y entonces un señor adinerado inglés, pues se oyó la noticia, y todos sabemos que cuando hay un debacle en una nación, ya sea por la guerra, por lo que sea, ¿no?, pues las bolsas tienen unos movimientos a favor o en contra. En este caso fue a favor. La bolsa, se subió la bolsa, digamos. Entonces este señor, con mucha picardía, pues hizo muchas operaciones de bolsa porque sabía que aquello le iba a rentar bastante dinero. Y la verdad es que parece ser que ganó bastante dinero con esto. Ya centrándonos en Europa, en 1918 se funda en Bélgica la primera sociedad columbófila. Fueron en los Países Bajos fue donde se empezó a trabajar en Europa el tema de las palomas mensajeras. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, lo que quería decir de los ejércitos, hace tiempo, antes los ejércitos todos tenían palomas mensajeras, incluso el español. Yo no sé si todavía se sigue haciendo esto en los ejércitos, pero hasta hace poco, 15 o 20 años, me consta que España tenía todavía una sección de palomeros en el ejército, que así se llamaba, y para tener estas palomas. Y claro, tenemos que pensar que ahora tenemos muchos medios de comunicación, pero si cae una bomba, un misil, y se nos quedamos sin teléfono y sin internet y todas estas cosas, ¿qué hacemos? Pues recurrimos a las palomas.
Como se hacían antiguamente.
Claro, claro. Por eso las palomas siempre han tenido un papel importantísimo
en la historia.
En la historia de los pueblos.
Y bueno, y hablando un poquito de la paloma, el hábitat ahora mismo, porque has dicho que aquí ya no se encuentra, ¿en qué hábitat se encuentran las palomas ahora mismo? Este tipo de paloma que hemos dicho, la bravía.
Sí, como su nombre indica, bravía quiere decir bravo, que vivía en las montañas, en los acantilados rocosos de las montañas, de la montaña y marinos también, en los acantilados rocosos marinos y de montaña. Ese era su hábitat preferido. Criaba en las cornisas estas que se forman en las rocas y allí criaba.
¿Y cuántos huevos solían poner?
Sí, las palomas normalmente ponen dos huevos en cada puesta.
Uh-huh. ¿Y cuántas puestas tienen al año?
Normalmente dos. La incubación es de unos 20-22 días.
Sí.
Y quiero hacer un pequeño parada aquí para decir que las palomas, junto con otras dos aves, que ahora diré el nombre, tienen una curiosidad muy importante. Porque claro, si yo le pregunto a alguien si conoce la leche de paloma o la leche de buche, que también es correcto decir, por general la gente no va a saber.
No la va a reconocer nadie.
Pues tenemos que voy a decir que las palomas, junto con los pingüinos emperadores y los flamencos, son las tres especies de aves que son capaces de dar leche. Uh-huh. Así como suena.
No poco, es, ¿no? Claro, en su medida, porque tiene.
Sí, sí, claro.
Pero que sí que.
Alguien puede decir, bueno, si ¿cómo dan leche si no tienen mamas? Uh-huh. No tienen mamas, lógicamente. Pero tienen la misma prolactina, la prolactina, que es la hormona que produce la leche en la hembra de los mamíferos. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, cuando las hembras de los mamíferos van a criar, esta prolactina se pone a trabajar y es la que crea la leche en el cuerpo de los mamíferos, uh-huh. pero en este caso de las palomas también. Y entonces, cuando nacen los pequeños, los palomos, los pichones, que así se denominan, pues los padres los alimentan con este material, con esta sustancia. Tiene las mismas propiedades que la leche de los mamíferos.
¿Y cómo se la transmiten? A través del pico, ¿no?
Sí, claro. Los pequeños introducen el pico en el pico del padre o de la madre. Y los padres regurgitan la leche, que es como una papilla, uh-huh. no es una leche líquida como estamos acostumbrados, es como una papilla, ¿vale? Y así alimentan. Y en la primera semana de vida solamente le dan esto.
Uh-huh. Esa leche.
Sí, a partir ya de 7 u 8 días ya empiezan a darle alimento más sólido.
¿Qué alimento tiene? ¿Qué alimentación?
Las palomas comen muchas semillas del campo, uh-huh. sobre todo semillas y cereales. Ahora, como ya no se siembra cereales, pues claro, se buscan la vida de otra manera.
Claro.
Pero bueno, que sepan que son granívoras.
¿Y más o menos las crías cuánto tardan en echarse a volar?
Unos 20-22 días son uh-huh. lo que están en el nido. A esos días ya se salen del nido y andan por allí no muy lejos, y los padres todavía de vez en cuando lo siguen alimentando. Uh-huh. Cada vez menos, para que ellos se vayan acostumbrando a buscarse la vida solo. Uh-huh. ¿Vale?
¿Y qué esperanza de vida tienen?
Sí, las palomas, las aves, cuanto más grandes son, más viven, más años pueden vivir, siempre que mueran de muerte de viejos, podríamos
decir.
¿Muerte
natural?
Sí. Entonces las palomas suelen durar bastante, 20, 22 años y hasta 25 años. Hay datos que se han constatado, datos que pueden vivir las palomas siempre que mueran de viejas.
Uh-huh. Mucho más que otros aves que
sí,
hemos visto anteriormente.
Porque ya tienen un tamaño, digamos, medio, un tamaño un poco grandote, y es lo que ya he dicho, que cuanto más grandes son las aves, más duran. Eso uh-huh. está así constatado, ¿verdad?
Muy bien. Bien, pues vamos a pasar a la segunda ave que traíamos hoy, que es el abejaruco. Cuéntanos sobre el abejaruco.
Bueno, el abejaruco es un ave que los que lo conozcan estarán de acuerdo conmigo que es una joya con alas. Uh-huh. Es un pájaro muy preciso, muy precioso. En los primeros días de abril, un bando de aves de brillantes colores aparecen una mañana poniendo una nota de color a la temprana primavera. Algunos de ellos han atravesado toda África de sur a norte para llegar a la península ibérica. Los abejarucos son migradores, como ya he dicho, vienen en los primeros días de abril y se van a mediados de septiembre o así, ya empiezan a irse otra vez. Uh-huh. Entonces, la costumbre de acercarse a las colmenas de la miel le ha creado algunos problemas que otros. Porque, claro, es verdad que los abejarucos son insectívoros y cazan insectos. O sea, cazan sí. a las abejas de la miel. Eso es así. Pero, como siempre o casi siempre tendemos a ver la parte negativa de las cosas, los humanos, tenemos que decir que los abejarucos solamente compone el consumo de abejas de la miel el 10% de la alimentación. Uh-huh. Solamente el 10%. El resto lo componen otra serie de insectos que cazan por el suelo. Normalmente cazan en el aire los insectos, pero también, si somos un poco observadores, vamos a ver que cazan en el suelo. Yo lo he visto varias veces en los hormigueros, cazando, comiendo hormigas. Las hormigas que tienen alas, esas voladoras, también las cazan, uh-huh. ¿vale? Entonces, el abejaruco llega aquí, en esos días que hemos dicho, en esa fecha, y normalmente empieza a hacer el nido, que tiene la costumbre de hacerlo en los terraplenes estos de las carreteras, en las canteras abandonadas, uh-huh. En los paredones estos de tierra que se encuentran por el campo, ahí hacen el nido.
¿Y de qué material lo hacen?
El nido, hay nidos que tienen hasta 2 metros y medio de profundidad. 2 metros y medio. Uh-huh. Son verdaderos trabajadores, les gusta mucho trabajar a estos animales. Y entonces, cuando crían, pues lógicamente están otros 18 o 20 días incubando los pollitos, los huevos, uh-huh. y luego ya a los 18 o 20 días también abandonan el nido los pollos. Sobre los insectos que ya hemos comentado que cazan, y quiero remarcar esto un poco, sí. que no pensemos que solamente comen abejas, porque si fuera así, habría muy pocos abejarucos, porque cada día hay menos abejas, y eso muchos lo sabemos, porque bueno, el campo está muy contaminado, si no hay flores, pues no, las abejas se mueren de hambre.
Claro.
Por eso quiero decir esto, que quede claro que los abejarucos sí comen algunas abejas, pero pocas, ¿vale? Otra serie de insectos que muchos son perjudiciales para la agricultura también se los comen. Y ahora que hay una polilla que se llama la silella fastidiosa, así uh-huh. se llama, que esa le ataca mucho al olivo.
Sí.
Entonces tendríamos que mirar las dos partes, lo negativo y lo positivo. La silella esta, en los sitios que ha atacado fuerte, es que se carga la oliva a una velocidad exagerada.
Uh-huh.
Y más insectos también, ¿vale?
Vale.
La nidificación, pues, como ya he dicho, excavado en la pared, hasta 2 metros de profundidad, y al final tiene como una... hace como una pequeña plazoleta donde deposita los huevos y allí pues que se crían los pollitos.
¿Cuántos huevos suelen poner?
De 4 a 6 normalmente.
Uh-huh. ¿Y salen todos hacia adelante o no?
Sí, normalmente sí. Aquí hay pocas bajas. Normalmente salen todos. La incubación dura unos de 16 a 17 días y los pollos pues abandonan el nido cuando ya tienen 3 semanas o aproximadamente.
Uh-huh.
La identificación de estas aves, la verdad es que cuando alguien vea un abejaruco volar, poco se va a sorprender, porque de lo bonitos que son estas aves. Las partes superiores es una mezcla de colores desde rojizo a amarillo pálido.
Uh-huh.
La garganta la tiene amarilla, un amarillo muy vivo, con un borde negro. Vientre azul turquesa, muy brillante, pico largo, algo curvado, y el pico es negro, color negro. Ala y cola verde. Las dos plumas centrales de la cola, son más largas que el resto de las plumas.
Uh-huh.
Eso es un detalle cuando lo vemos volar.
Para identificarlo.
A la hora de identificarlo no, es bastante fácil. Lo vemos volar, pues si tiene en el centro de las plumas de la cola las dos centrales más largas, podemos deducir que va a ser un abejaruco. ¿Vale?
Uh-huh. ¿Y estas aves en qué hábitat se mueven?
Pues aquí en la península ibérica, pues más o menos campos abiertos, en las zonas de agricultura, porque en las zonas que hay mucha agricultura hay muchos insectos.
Y tienen para alimentarse.
Como son insectívoros, pues eso le va bien a ellos.
¿Y cuál es la esperanza de vida de estas aves?
Estos duran un poco menos, como son más pequeños que las palomas. Hay datos que calculan unos 12 o 13 años.
¿12 o 13?
Sí.
Bueno, más o menos es como las otras aves que hemos visto anteriormente,
sí,
en su media.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues, Fran, no sé si te queda algún dato curioso que nombrarnos con respecto al abejaruco, o si no, ya lo dejamos para el próximo día.
No, remarcar un poco que la ave insectívora, siempre lo voy a decir esto, todas las aves son bonitas, pero la insectívora es que no hacen un gran favor a las personas.
Uh-huh.
Por los insectos que se comen, lógicamente.
Sobre todo si se comen los mosquitos.
Sí, sí.
Bueno, claro, Fran, sí. Muchísimas gracias. Venga, hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Adiós.